Bueno, dijimos que no íbamos a estar ajenos a esto, esta movidilla del 21 de diciembre, el fin del mundo, las profecías mayas y trululú, trulala.
Zafaste de una conversación, porque yo soy totalmente reacio a conversar ni un minuto sobre la profecía maya y el fin del mundo. Pero no pude escapar. Hace unos días, una conversación con gente que tiene algún tono más místico que yo, arrancaron con los números, terminaron en la profecía maya, contando lo que podía llegar a pasar el 21, y al final, bueno, me dejaron enroscado. Terminé mirando un video que había publicado El País Digital, la explicación de la NASA de por qué el 21 de mayo no se viene el fin de los tiempos. Terminé entrando a...
¿La NASA se tomó el tiempo de hacer un video?
Hay un video explicativo, sí.
¿Es la NASA o es...?
La NASA.
La NASA con siete.
La Nazarena Vélez. No, es la NASA con ese.
¿Sí?
Hay un videito que colgó hace unos días El País Digital. La NASA le ponía el ISO 9000 a el disparate de que empieza una nueva era o se termina el mundo a partir del viernes que viene, el solsticio de diciembre del 2012, cuando cambia la estación, pasamos aquí por lo menos, pasamos a verano y allá pasarán a invierno, allá digo en el hemisferio norte. Me obligó toda esta diletancia sobre el fin de los tiempos, sobre el cambio de las eras y bla, bla, bla. Inclusive, bueno, a ver qué era lo que decían los mayas. Y no aguanté más de 5 minutos buscando y leyendo cosas en internet sobre el fin de los tiempos. Porque un poco me... Primero porque no creo que el 21 sea el fin de los tiempos. Sería bastante insensato pensar eso, a no ser que venga una sorpresa como cuando Venezuela nos ganó 3-0 en el Estadio Centenario y está. Ahí me callaré.
Pero no hay fecha FIFA el 21, así que...
Sí, sí,
por
sí.
Por ese lado no va a pasar.
No, por ese lado no va a venir el batacazo. Y porque creo en la ciencia, ¿no? Y en la NASA, también.
La ciencia igual NASA.
Ciencia igual NASA. Y NASA, igual no hay fin del mundo. Mundo ahora el 21.
Perfecto.
Por lo tanto, inclusive, inclusive estuve leyendo en esta lectura superficial sobre los hechos que van a acontecer el 21 de diciembre que viene, el viernes que viene, que hasta la gran mayoría de los arqueólogos rechazan que los mayas hayan predicho con exactitud que el fin de los tiempos venía ahora, ¿no? Ahora no más. Ahora, el viernes que viene. Pero dejando de lado eso,
sí,
creo que el fin de los tiempos, el apocalipsis, el juicio final, el fin del mundo, es una hipótesis que está presente desde hace muchos miles de años en todas las culturas. La religión cristiana o cualquier otro tipo de religión o pensamiento estructurado metafísico trata sobre, en algún momento, parece ser inexorable, va a llegar el fin de la raza humana, ¿no? En un momento vamos a atravesar por un acontecimiento que va a interrumpir la civilización humana o la va a cambiar radicalmente, ya sea a través de un cataclismo o de un señor iracundo con la cara de López Mena que venga a juzgarnos a todos por... Porque, bueno...
Y la variante...
No creímos eso. Sí,
la variante invasión extraterrestre también.
También, sí, bueno, y las pandemias globales y esto y lo otro. Y yo soy más de la teoría de James Lovelock, científico independiente inglés que tiene su laboratorio en su casa para no depender del financiamiento de las grandes corporaciones, que es el creador de la hipótesis de Gaia, por la cual el mundo afecta a su entorno siempre en el plan de generarse o de darse, vamos a decir, las posibilidades para seguir sosteniendo su manera de vivir, ¿no? Para seguir manteniendo vida. Pero el mundo. O sea que nosotros como raza humana, para el mundo, para este ecosistema en el cual vivimos, en realidad somos totalmente descartables.
O le somos funcionales. Hasta que no.
Ahora somos funcionales, pero si el día de mañana el mundo necesita seguir viviendo, va a prescindir de nosotros.
Perfecto.
Entonces no considero esa visión antropocéntrica permanente de decir, bueno...
Tiene sus propios anticuerpos el mundo como
exacto,
para desprenderse.
Eso es lo que patea. Está bueno leer la hipótesis de Gaia. Yo la acabo de explicar muy mal, pero es interesante leer. Inclusive Guy Sorman, el autor francés, el intelectual francés, en un momento, sacó un libro que se llama 20 grandes pensadores del siglo XX. Y hay entrevistas a muchísimos, ¿no? Está este científico que te dio el blog y también está, no sé, por ejemplo, el pensador este norteamericano.
Stephen Hawking, ¿está o no?
Sí, y está este pensador norteamericano de izquierda, no me sale el nombre, que es este un clásico.
Ah, perfecto. Ya nos va a salir, ya nos va a salir.
¿Sabés quién te digo?
Sí, sí, lo tenemos perfectamente ubicado. Chomsky.
Chomsky, Noam Chomsky.
Perfecto.
Entre otros 17, ¿no?
sea, bueno, pero me gusta esa mirada poco etnocentrista de digamos, del planeta.
Sí. Igual todos tuvimos en algún momento, te diría que la vanidad de si mañana se viene el fin de los tiempos, que alguien nos diga, bueno, expliquen o dejen un documento grabado por si algún día resucita la raza humana o viene una inteligencia de otro lado y quiere saber qué pasó en esta tierra, al menos deshabitada por una inteligencia superior, y definir lo que fue la aventura humana o la raza humana en algunos minutos.
Exactamente, y eso es lo que hicimos entre ayer y hoy. Le trasladamos esa pregunta. La pregunta es, ¿qué mensaje le dejarías a una inteligencia X que llegue a la Tierra tras el apocalipsis, tras el fin del mundo tal cual lo conocemos, y que describa qué fue la humanidad, ¿no? Ese mensaje tiene que describir qué fue la humanidad. En 30 segundos le pedimos a 1, 2, 3, 4, a 8 personas que están dedicadas a diferentes disciplinas que describan qué es la humanidad. Y eso es lo que vamos a escuchar a partir de ahora. Tenemos un biólogo, tenemos un filósofo, tenemos un historiador, un religioso, un político, un poeta, un publicista y un exfutbolista.
Presenta el primero.
Voy con el primero, es un biólogo. En 30 segundos le pedimos que definiera a la humanidad. Estamos hablando de Raúl Maneiro, biólogo, zoólogo, docente de Facultad de Ciencias, que hace poco estuvo con nosotros hablando sobre los anfibios del Uruguay. Esto fue lo que nos dijo.
Para mí la especie humana fue una de las más de 10 millones de especies que habitaron este planeta, pero con una particularidad única, que fue la única capaz de ser la arquitecta de su propio destino. Básicamente, gracias a un pulgar oponible y a caminar erguido, no solamente le dieron forma al hábitat en el cual desarrollaron su ciclo vital, sino que además, con sus acciones conscientes, determinaron el destino no solamente de la humanidad, sino de todas las especies que la acompañaron.
Forjaron su propio destino.
Arquitectos de su propio destino.
Me gustó la definición de Maneiro, ¿no? Si sos un extraterrestre y te cruzás con esta descripción, decís, bueno, fue un colectivo pujante.
No, y
una especie pujante.
Decís realmente una especie única, porque de 10 millones de especies fue la única que pudo forjar o ser la arquitecta de su propio destino.
Exactamente. Vamos con otro testimonio, en este caso es un filósofo, que en realidad se tomó un poco más de 30 segundos para responder a la pregunta sobre qué fue la humanidad para él, pero bueno, lo resumimos en cerca de un minuto. Estamos hablando de Pablo Romero, que es docente de filosofía en educación secundaria en la Universidad Católica del Uruguay y fue también columnista de filosofía en la segunda mañana de En Perspectiva. Lo escuchamos.
Fuimos la especie animal más inteligente que habitó el planeta Tierra, cuyos supuestos objetivos tenían que ver con alcanzar la felicidad de cada uno y el bienestar de todos. Nuestros mayores logros tuvieron que ver con los ideales que supimos proyectar, y la guerra fue una constante y una muestra de la posible estupidez y malicia de la especie, aunque basta una sola obra de arte para justificar nuestra existencia. ¿Qué fue en definitiva la humanidad? Una especie dotada de inteligencia y razón, cuya existencia estuvo cargada tanto de momentos de grandeza como de momentos de miseria. Una especie de luces y sombras, aún en su capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo.
Notable. Solo un filósofo nos puede definir tan bien. Comparto lo que dijo Pablo en todo momento. Y sobre todo esa alteridad del ser humano. Las luces y las sombras, la belleza y las miserias de nuestra existencia y de nuestros propósitos, ¿no? Acá el filósofo obviamente le agrega un objetivo primordial, o por lo menos un objetivo supuesto, que es alcanzar la felicidad y hacer del mundo un mundo mejor para todos. Estaba hablando de la socialdemocracia, me imagino.
No estaba hablando de... Bueno, de Connie Houston. Vamos con el historiador. Todos estos testimonios después van a estar colgados en el Facebook del programa, porque la gente seguramente los querrá leer nuevamente. Vamos con el historiador, que es Leonardo Borges. Este sí también habló más de 30 segundos y tuvimos que hacer un resumen. Borges es profesor de historia, autor de varios libros como Desde Artigas a Nuestros Días, La Historia Secreta de Montevideo, Desde Colón a la Revolución de la Independencia, o Sangre y Barro. Esto fue lo que respondió Borges a nuestra pregunta sobre qué fue la humanidad.
Creo que desde los tiempos primigenios, dos cosas se mantuvieron más o menos incambiadas. La necesidad de juntarse, la pegajosidad biológica, amor es un término definitivamente romántico y mesiánico, lejano a la comprensión histórica, y la violencia, tan opuestos como complementarios a lo largo de la historia. Pero más allá de eso, recordemos que hablamos de la raza humana, tan simplista y necesitada de atención que crea mundos demoníacos, dioses antropomorfos, zoomorfos o mixtos, y hasta un dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente, para explicar aquello que no comprende. Y luego, cuando comienza a explicarlo todo de a poco, amén de la ciencia, lo destruye así como así, colocando en su necesario creo a la ciencia o a la razón en forma de dios. La violencia parió más violencia, un poco de lo mismo. La pegajosidad, esa necesidad de estar juntos, nos llevó a unirnos, pero al mismo tiempo a dividirnos. La lucha de clases le dio un nuevo sentido a las lógicas sociales, y el hombre buscó en ideologías absolutas y dogmáticas el sentido de la vida. Las mismas preguntas, las mismas respuestas. Lo más patético, quizás, es que yo mismo me veo humano y me siento humano, y estoy inmerso en una misma lógica de esa búsqueda. Y creo que el futuro siempre, siempre, a pesar de lo que digan, será mejor.
Un historiador con una aproximación casi metafísica de lo que fue la humanidad.
Sí, hasta ahí nomás, ¿no? Yo creo que su explicación es bien la explicación de un historiador que tiene un punto de partida metafísico, pero que lleva a constatar lo que fue la realidad, por lo menos hasta estos días. Habla de la pegajosidad biológica.
El mejor término que he escuchado mucho tiempo.
Como motivo para unirnos.
El amor.
Eso vendría a ser el amor, ¿no? Y como también el amor o la pegajosidad biológica llevan a la unión, pero la unión genera división, la división genera violencia, la violencia sistémica en el mundo dividido en estratos genera la lucha de clases. Aquí aparece Marx y, bueno,
y Connie Hughes
y el fin de los tiempos.
Siguiente testimonio. Nico Batalla se sacó los dedos llamando gente entre ayer y hoy. Es el testimonio de un religioso. Estamos hablando de Monseñor Jaime Fuentes, obispo de Minas, que ha tenido cierta notoriedad en los últimos tiempos por algunos comentarios que ha realizado. Bueno, a él también le pasamos esta pregunta, que por favor nos describiera a la humanidad. Esto fue lo que dijo.
La historia de la humanidad está señalada en dos tiempos, antes y después de Cristo. Antes de él, los hombres vivían con la esperanza de que llegaría. Después que llegó, la esperanza es seguridad de que Dios nos quiere. La historia de la humanidad, de alguna manera, es definirse acerca de Jesús. En todas las épocas, también en la nuestra, han habido hombres y mujeres que por él dieron y siguen dando su vida. Otros lo han rechazado, lo rechazan, viven sin conocerlo. En toda la historia nos hemos deseado siempre feliz Navidad. Y la verdad es que es más feliz para el que siente más necesidad de conocer a Jesucristo.
La felicidad nuevamente presente.
La felicidad.
Caso entre los que conocieron o se acercaron a Jesús.
Con un
a
eje, claro, con un eje unívoco que es la presencia de Cristo como alguien que divide los tiempos. Y que supuestamente hace los tiempos mejores. En ese caso, quienes reciban este mensaje tendrán que indagar un poco sobre quién es Cristo.
Claro, y lo que dice Fuentes es que la llegada de Cristo le dio certeza al ser humano y la certeza te da felicidad, ¿no? En definitiva. A los que no conocieron o no se acercaron todavía a Cristo, la incertidumbre es lo que no les permite alcanzar la felicidad.
Si llegan angustiados, estos seres que están reconociendo este planeta deshabitado, algunos pueden optar por intentar acercarse a Cristo a ver si es verdad que los lleva hacia la felicidad y hacia la certeza.
De el religioso pasamos al político, el testimonio de un político, que nunca falte, el testimonio de un político para describir a la humanidad.
Si alguien ha definido la vida de los seres humanos, a esta altura, superando a los religiosos, han sido los políticos.
No sé si este en particular, pero alguna injerencia tuvo sobre nuestros destinos. Estoy hablando de los uruguayos, estoy hablando de el senador del Frente Amplio, Alberto Curiel.
La humanidad es el avance de hombres y mujeres. La humanidad es que hombres y mujeres consigan ser felices. Y la humanidad lo que está consiguiendo es un impresionante avance en los conocimientos, avances en la tecnología, que permitan y faciliten estas expectativas de felicidad que seguramente en el futuro se seguirán multiplicando. En última instancia, como ustedes ven, yo soy un extraordinario optimista de la humanidad.
Lo dijo Curiel, un optimista. Y ve los avances y ve el progreso como un camino en el cual nos vamos acercando de a poquito a tratar de alcanzar esa meta que nos hemos propuesto, que es la felicidad, siendo este concepto tan abstracto que se puede definir a través de algunas cosas, obviamente, y capaz que no todos estamos de acuerdo con cómo alcanzamos la felicidad, pero quizás de todos los relatos, el relato de más optimista.
Un optimista a propósito del progreso, por ende, un progresista.
No solo un progresista, porque está bien que un político tenga o mantenga ese discurso siempre optimista, siempre apostando de que la gestión puede mejorar las condiciones de vida de las personas por las cuales está trabajando. Eso, en definitiva, es la misión de un político. Entonces, lo que demostró en su discurso es que cree en la misión del político.
Perfecto.
¿No? Así como el religioso cree en Cristo, así como el historiador hizo un balance de la humanidad y así como el filósofo fue el primero en manejar el concepto de felicidad dentro de quienes estaban describiendo la raza humana.
Algo de poesía tuvimos en el testimonio del filósofo Pablo Romero. En este caso vamos a tener el testimonio de un poeta, un artista, una disciplina que no podía faltar en este sondeo sobre qué es la humanidad. Es Martín Barea Matos, poeta, también cantante, artista visual. Tiene editado, por ejemplo, el libro Por Hora, Por Día, Por Mes. Y él nos dijo lo siguiente a la pregunta de ¿qué le diría a otra inteligencia sobre la humanidad?
Señor alienígena o entidad que se pregunta qué es este ser humano, esta humanidad. Considero el humano un ser insensible, o sea, sensible por dentro, más no por fuera. Al humor de sus órganos los llama sentimientos y cada uno los colecciona intransferible. El ser humano es un individuo social, aunque más parecido al pájaro humano que a 7.000 millones volando. Un invento sin patente, un manual sin instrucciones, un mecanismo sin objeto. El motor del lenguaje, la plaga consciente.
La plaga consciente.
Notable.
Notable lo de Barea.
Cada frase de un poeta abre un mundo de especulaciones o de lucubraciones. Por ejemplo,
pájaro humano que 7.000 millones.
Ese volado. Aspecto conservador del ser humano.
Individualista, te diría.
Sí, individualista y conservador, ¿no? De dudar ante el riesgo. De todas maneras, yo creo que el ser humano siempre ha arriesgado. Pero siempre son en base a unos pocos aventureros y unos miles o unos cuantos observadores que después se sacan chapa. Yo lo dije, ¿no? Es bien a lo Toto da Silveira.
Yo conocí a Trump. Yo conocí a Trump. La otra. Nos quedan dos más, dos testimonios más. Del poeta pasamos al publicista, un personaje clave en estos tiempos que corren. El publicista en este caso es Marco Caltieri, director creativo de Abbas WWE Guriza, y dijo esto.
Creo que la humanidad es una cosa, una especie de plaga que ha estado asolando el planeta durante unos cuantos años, unos cuantos milenios, de hecho, y que lo que realmente ha hecho es producir un montón de cosas que no sirven para nada, que no nos hemos dado cuenta que no sirven para nada. Nos dimos cuenta tarde, ya con el meteorito, el tsunami o lo que fuera, que terminó con todos nosotros, y nos hemos dado cuenta que no servía para nada. Una pena, porque lo que realmente hubiera estado bien es que todas estas cosas que hicimos vinieran con un instructivo, con un manual de instrucciones que nos permitiera la siguiente vez hacer mejor las cosas, es decir, no producir tantas porquerías que no sirven para nada, sino alguna porquería que sirviera para algo, para escapar este fin del mundo, por ejemplo. Lo cual me hace sospechar, si no hemos hecho esto varias veces ya, y nos hemos enfrentado ya varias veces al ciclo nacer, producir porquerías, morir con un meteorito, un tsunami o lo que fuera. Como sea, ha sido una completa pérdida de tiempo. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado.
Parece como si a Caltieri lo hubiéramos agarrado después de leer un brief sobre cómo vender un pelador electrónico de papa, ¿no?
No, yo creo que...
Porque está bastante desencantado con ciertas cosas que creó, claro, el ser humano.
Una confesión descarnada, uh-huh, un mea culpa antes de que llegue el juicio final. Porque obviamente todos esos productos de porquería también necesitan de ser publicitados, adornados, empaquetados y vendidos para que consumidores inconscientes los consuman y piensen que así, con ese pelapapa electrónico que ahora te obliga a no tener que cortar las papas con precisión con tu cuchillo y casi te ahorra 40 segundos de tu tiempo en la cocina, sos más feliz, sobre todo porque el vecino es tan boludo que todavía no compró el pelapapas que vos acabas de comprar y se lo comentaste mientras subías la escalera. ¡Ajá! ¿Qué es eso? Esto es un pelapapa electrónico.
¿No escuchaste el ruido?
¿Tenés?
Es el ruido de pelar papa con pelapapa electrónico.
Claro, porque en definitiva la publicidad del macro es eso, ¿no?
Bueno, bien.
Claro. No es que estás ahorrando vos y estás contento. Es que el boludo de tu vecino no está ahorrando. Como vos estás ahorrando, entonces vos estás contento.
Más allá de este paréntesis, lo que decía Galtieri, ¿no? Dejarle un manual a los que vengan sobre cómo aprovechar las cosas buenas que hicimos. Me parece que ese es el mensaje de fondo que hay que tomar de Marco Galtieri.
Que le agradecemos, como a todo lo demás, su testimonio.
Ni que hablar. Nos queda uno. No, perdón, no nos queda uno. Nos quedan tres testimonios. El último de los que consultamos por fuera de la radio es un deportista. No podía faltar el deportista dentro de los consultados porque mente sana, cuerpo sano. En un cuerpo sano uno piensa que van a fluir ideas bien conjugada.
Sí, sí, digamos, es una máxima romana. ¿Quién mejor que represente esa parte de la máxima romana? Bueno, un deportista. Y en Uruguay, ¿cuál sería el más importante, el más representativo?
El futbolero.
Un futbolista. Y dentro de los futbolistas, ¿cuál? El 5, el que te pega la pata, el que te rompe.
El que tiene algo de experiencia y haya pasado por canchas, está jubilado, ha sabido reflexionar sobre su disciplina y sobre la humanidad entera.
Y como somos mayas y llamamos a Nicolás Rotundo, pero nos dijo que eso no lo entiendo, terminamos llamando al pelado Peña.
Y bueno, la primera que uno nació, que sabe, tuvo una madre, tuvo un padre, una familia, el otro pasa a ser padre, pasa a tener hijos, y yo creo que lo más importante es eso, el amor de la familia. Y después tiene todo el entorno del mundo, un mundo que por lo menos yo tuve la suerte de vivir en un mundo solidario. Y bueno, y si me iba a decir que desaparece el mundo, me desaparece, porque ya mucha gente se empezó a preocupar de otras cosas y no del vivir. Así que, si me sigue a mí la segunda parte de decir, creo que es el amor al ser humano.
Este audio va a ir con una transcripción.
Sí, bueno, quedó mal porque estaba medio mal el teléfono, pero Rey de Janeiro.
Interesantísimo.
El único que después de tantos testimonios puso en el tapete lo que verdaderamente vamos a hacer todos si nos agarra el fin de los tiempos con algunas horitas como para planificar algo. La familia. Ni el sacerdote habló de la familia, ni el historiador, ni el filósofo, ni el poeta. El futbolista habló de la familia, ¿por qué? Porque la familia es muy importante en la carrera de un futbolista. Es el sostén, es lo primordial. Entonces, el futbolista jamás olvida a la familia. Y en el fondo, si a todos nos agarra el fin de los tiempos con algunas horitas, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nos vamos a juntar con la familia.
Grande el pelado Peña. Nos quedan dos testimonios más.
Sí, pero yo creo que capaz que hacemos un corte y los pasamos después de la tanda.
Dale, es el de Juanchi y es el mío.
Sí, bueno, son los testimonios más importantes, ¿no?
Los que definen un poco lo que es
definen, los que definieron mejor la humanidad en este sentido. Lo que vamos a hacer es, después que hayamos pasado todos los testimonios, vamos a votar por uno. Porque no vamos a poder, no nos entran en el pendrive todos los testimonios. Tenemos que dejar solo uno para que escuchen los que vuelvan a descubrir este planeta en ruinas.
Hay una queja acá, y recojo el guante. Qué lástima no consultaron mujeres. ¿Qué les pasó?
No encontramos una poetisa, una filósofa.
mejor de fútbol.
Una política. Sí, está bien, es una queja que tiene toda la razón.
Sí, sí al lugar. Sí, sí al lugar. Ahí están los Toots and the Maytals haciendo Funky Kingston.
Dejando todo.
Dejando todo, todo en la cancha.
Esa boca carrasposa casi. Quedándose sin voz, ¿viste?
Cantando de la garganta.
Sí, acá. Sí, la garganta.
Derechito. Bien. Esto es del año 72.
Un tanque. 72.
72, exactamente. Funky Kingston.
Tremendo tema.
Tremendo tema. Los mensajes, Juanchi, capaz que lo dejamos para después de las 4.
Algunos.
Vamos a tener algunos, ¿no?
Lamentable lo de ustedes, no hay mujeres en sus testimonios, lo que reclamaba Maite, ¿no? Sí. Con razón. Qué interesante la propuesta de hoy. Me quedo con la del filósofo, que me pareció la más abarcativa y a la vez profunda. El poema del poeta me gustó también, dice Agustina.
Muy bien. Un antropólogo conocido que no recuerdo dijo que en el fin de los tiempos el último hombre gastaría sus últimas horas buscando a su mujer y sus hijos. Y no fue el pelado Peña, dice Pedro. Ahí tenés.
La familia.
Está bien que no consulten mujeres porque eso es representativo de que la humanidad es asquerosamente machista. Salud, extraterrestres y extraterrestras.
El ser humano es un conjunto de moléculas. Ya está, lo definió así perfecto y no le da más vuelta.
Me gustó.
Alguien dice...
Esto me gusta también, ¿eh?
¿Sí?
Si tuviera que mostrarle algo a alguien extraterrestre, le mostraría un video. No sé de qué ni con qué, pero sería más explicativo porque abarca más sentidos y además seguramente no entienda nuestro lenguaje, que no es el único en el mundo, por cierto.
Por ejemplo, uno del turco Abdala disfrazado de Batman.
Sacalo el pelado Peña del tubo. Dice por acá. Papá, ni una sola gata.
El pelado se afirmó ahí al micro del celular y rompió todo. Habló como jugaba, ¿no?
Claro.
Raspando.
Ah, güey, pensé que lo del religioso había sido una poronga, pero Curiel empató, dicen por acá. También. Opino que la humanidad fue la porción del universo que tomó conciencia, dice Marcelo de la Aguada. La humanidad en 30 segundos, según el Pato Sosa, a lo que le estuve pegando toda mi vida, dice Daniel. Yo le diría que el reloj atómico...
a la humanidad... No, claro, pues, cuando se utiliza la humanidad del número 9, que fue...
Yo le diría que el reloj atómico del autito de Marte estará en hora terrestre todavía, dice Nelson. Críptico, Nelson. O yo no lo entiendo, por lo menos el mensaje.
8810, o suena tremendo, @espectador.com.uy, o en el Facebook del programa suena tremendo, o al Twitter suena tremendo. Pueden dejar también su descripción de la humanidad en 30 segundos o en menos de un párrafo.
Ahí está. Vamos a las que nos quedaron pendientes, que son la de Juanchi y la mía. Arrancamos por la mía. ¿Qué le diría yo a un extraterrestre en caso de que me pidieran que le describiera la humanidad? Hola, soy un humano, pertenezco a la humanidad. Te quiero contar que nosotros evolucionamos de otro ser vivo llamado mono. Este mono subió a un árbol en busca de alimentos y como forma de defenderse de otros seres vivos que se lo querían comer. Cuando ese mono bajó del árbol pasó a ser algo parecido al humano. De ahí en más, la historia de la humanidad se divide en tres grandes periodos. El primero, que consistió en erguir el cuerpo para alcanzar esos frutos que en realidad ya teníamos disponibles cuando estábamos arriba del árbol. También buscamos erguirnos para liberar las manos. Con la aparición de los teléfonos manos libres, seguramente volvamos a andar en cuatro patas. Luego de lograr el objetivo de erguirnos, alcanzamos algunas metas menores, establecimos la propiedad privada, desarrollamos una forma de comunicación oral y escrita bastante compleja, y llegamos a un contrato social para convivir. Pero la siguiente gran meta fue reprimir esas ganas locas de tener sexo cada vez que nos humedecíamos o teníamos una erección. Para eso creamos las religiones, las relaciones monogámicas, el hombre impuso la jerarquía de género y se comenzó a editar la revista Eroticon. Cumplida esa meta, llegamos a la fase actual de la humanidad. Querido ser vivo que lee este mensaje, quiero decirte que en este momento estamos desde hace algunas décadas con un objetivo fijo en nuestras cabezas: quitar las manchas más profundas. Ese es mi mensaje para el extraterrestre.
Notable, arrancó como en tono programa educativo para niños.
Básicamente.
Hola, alienígena, soy un ser humano.
No iba a decir soy el sapo, porque no me van a conocer.
No, bueno, está bien. te dirigiste como representante de todo, de toda la raza.
El líder de la humanidad.
De toda la raza, muy cierto, aparte de todo lo que declarás en tu descripción. Los vas a dejar medio confundidos con el tema de las manchas al final. Sobre todo porque hablaste mucho de la represión sexual.
Y las manchas después.
La represión sexual lleva a las prácticas sexuales...
¿Qué mancha?
¿Qué mancha? Sí, qué mancha. Exactamente.
Bueno, queda la última, que es la tuya, Juanchi.
Sí, a mí me agarraron con poco tiempo y mientras estaba realizando un trámite tuve que dejar el siguiente mensaje. La raza humana que desciende de los árboles ha dominado este planeta por millones de años gracias a su inteligencia superior y a la capacidad única y distintiva de la razón. Como animal racional, la raza humana se trazó metas. ¿Cuál fue la primera? No llegar con la soga al cuello a fin de mes. Hablamos aquí de una expresión metafórica, aunque la soga al cuello todavía se aplica literalmente en algunos lugares para sancionar una falta considerada grave, por ejemplo, robar un tren en el estado de Texas. ¿Cuál fue la segunda meta de la raza humana? Alcanzar la felicidad. Pero con toda su inteligencia y a horas o tal vez minutos del fin de los tiempos, no es normal el color cristalino que luce ahora la playa Ramírez, fue en este fundamental propósito que fallamos como raza. El fin no nos alcanza felices disfrutando de un pantagruélico asado y con espirituosas bebidas. No, el fin, como siempre, nos alcanza trabajando, siempre trabajando, a lo sumo en un cajero tratando de cobrar el aguinaldo. Pero no, ¿cómo que no me reconoces el pin, hijo de puta? Me quedan 100 pesos en el bolsillo, pedazo de una porquería. Esperen, ¿qué es eso? ¿Pero qué carajo es eso? ¡Parece un moco verde gigante! ¡Ah!